Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ya no queda tanto tiempo para que Valladolid vuelva a convertirse en esa capital de la música con el Festival Conexión Valladolid. Este año de nuevo va a volver a sorprendernos con un cartel que, bueno, pues trae como siempre diversidad y muchísimo atractivo para todo el mundo y para todos los públicos. Va a volver a coger en ese escenario Twin para que no haya esperas entre conciertos y sobre todo también con el escenario NEC para que todas las bandas locales vallisoletanas puedan ofrecer también su música, pues durante tres días, el 27 de junio, arranca esta nueva edición de este festival que yo creo que ya se ha consolidado completamente en Valladolid y que siempre es apuesta, además de calidad y de una muy buena organización. Por eso vamos a saludar a Álvaro Vidal. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días. Un placer volver cada año a hablar con vosotros. Y ya contando los días porque queda muy poquito y viendo el sol pues dan más ganas todavía.
Sí, ¿no? Con la lluvia se nos quitaba, pero ahora que ya parece que viene el buen tiempo con fuerza, el buen tiempo es sinónimo
de...
Nos activa
y la vitamina D es importante para la salud.
Álvaro, ¿cómo ha sido la organización de este nuevo año del Conexión Valladolid, de este festival que, como decía yo, ya creo que es una cita ineludible para no solo los vallisoletanos, sino todos los amantes de los festivales que prácticamente arrancan también esta época estivalera con el Conexión, ¿no?
Pues es que pasa el tiempo rapidísimo porque parece que fue ayer cuando estábamos justo abriendo las puertas de la sexta edición y ya estamos a las puertas de la séptima edición. O sea, muy felices porque año tras año nos siguen apoyando los vallisoletanos y vallisoletanas. Pucela ya lo tiene como suyo, es algo que ya nos lo dicen y es verdad. O sea, llega un momento que ya el festival ya no es de quien lo hace, sino de quien acude y al final siempre lo hacen ellos. O sea, el festival 365 días al año está en movimiento y estamos pendientes de lo que quieren, de lo que requieren, las mejoras. Al final, el festival siempre es de los asistentes, como decimos, ¿no? De nuestro público, que también viene muchísima gente de fuera, o sea, cada vez más, Castilla y León, Madrid, Andalucía, Norte, Sur, o sea, vemos además que hay quedadas siempre de gente de un año para otro, que nos escriben luego por las redes sociales, y es súper bonito ver que Conexión sea su punto de encuentro, ¿no? Eso da felicidad y nosotros lo hacemos por y para ellos, para que sean felices y que conecten con la música, desconecten del día a día.
Claro que sí, es que además también yo creo que ponéis mucho énfasis siempre en que la gente se encuentre cómoda, que todos los asistentes tengan también sus zonas de descanso, esa variada oferta gastronómica que también dais, esos servicios, pensando siempre en hacer esta experiencia pues algo inolvidable y que se repita año tras año. Pero vamos a hablar ya de ese cartel, que lo tenemos muy claro, que van a empezar el viernes 27 con la actuación, por ejemplo, de Melon Diesel a las 6:30. Arrancamos fuerte ya para todo lo que nos espera, ¿no? Después, durante el fin de semana. Háblanos de ello.
Sí, además Melon Diesel, que bueno, para mí era uno de mis grupos.
¿Sí, no?
cuando era adolescente. Que vuelvan a estar en los escenarios y les tengamos abriendo el festival, para mí es un lujo, ¿no? Y es algo que hay que celebrar, ¿no? También tenemos ahí a Carlos Ares, que ahora mismo es uno de los artistas que, bueno, más está sorprendiendo, no solo por estilo, sino por calidad. Alcalá Norte, que es la revolución ahora mismo del rock en nuestro país también, ¿no? Que está con ese descaro que tienen y con esas grandes letras. Albertucho, otro de los que yo escuchaba cuando era adolescente, que va a hacer su gira 20 aniversario y vuelve a los escenarios. Mala Rodríguez también está ahí con su aniversario, ¿no? Además que
es el año de los aniversarios, es verdad, ¿eh?
Sí, es el año de los aniversarios y a ver, cuesta mucho conseguir que vengan a conocer
claro.
A todos, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, y ese gran cabeza de cartel como Sinova, que están, bueno, creo que están en su mejor momento, para mí siempre lo han estado, pero ahora mismo la verdad es que ya han pasado esa frontera, ¿no? Que tanto cuesta la música y van imparables, ¿no? Uh-huh. Cristian Varela, electrónica. O sea, la electrónica al final en Conexión se ha ido haciendo hueco poco a poco,
sí.
Y traemos al mejor DJ que podíamos tener en nuestro país, a Cristian Varela.
Es que decía yo que hay muchísima variedad y es verdad, al final de Conexión lo que también tiene es un cartel súper diverso.
Claro, nosotros creemos en el eclecticismo y la conexión entre el público adulto y joven, ¿no? Y las familias. También es un festival muy familiar, a que nos encanta pues, ver las fotografías, ¿no? Cuando están los peques subidos encima de sus padres, ¿sabes? Con esos casquitos de protección, pero sí, gozando igual que el resto. Y eso el viernes, el sábado tenemos, bueno, un pepinazo, un petardazo, que nos ha costado muchísimo traerlo, pero ya por fin es una realidad. Y tenemos al artista internacional argentino Trueno, que hemos elegido.
Además es la única vez que se va a poder ver en Castilla y León en Conexión.
La única y pocas fechas tiene su gira mundial en España. Sí que hemos notado además que va a venir muchísima gente a ver a Trueno de fuera de Valladolid.
Claro.
Como era evidente, ¿no? Pero bueno, nos alegra que haya elegido Conexión. O sea, los artistas ya van eligiendo nuestro festival, no solo el público, y eso es muy importante. Mikel Izal, o sea, para nosotros es un gran cabeza de cartel también. Bebe, que también hace otro aniversario, con 20 años de lo que fue su gran disco de éxito, Pa' Fuera Telarañas. Por supuesto, Ultraligera, ya lo dijimos hace muchos años, en las primeras ediciones de nuestro festival, que iban a ser la gran revolución en nuestro país del rock. Y así lo están demostrando, han agotado todas sus entradas en todas las fechas, o sea, todas las fechas de salas y de sus espacios. Y es increíble ver cómo un grupo puede crecer en tan poco tiempo, aunque
claro,
parezca mucho, pero es poco tiempo. Y ahora mismo son, de verdad, un gran referente para otras bandas con solo un primer disco y están llenando rivieras, o sea, eso ya es.
Sí, además
algo
con sold out en prácticamente, ¿verdad? Todos los espectáculos,
o sea,
que hacen
muy
los
felices
conciertos.
De que hayamos visto ese crecimiento juntos, ¿no?
Es que fuisteis los primeros en apostar por ellos, yo creo, el primer festival, ¿no?, que pisaron, y por eso yo creo que cada año vuelven, porque donde fueron felices siempre hay que volver, ¿no?, dicen.
Sí, no, es maravilloso. O sea, estamos agradecidísimos, el agradecimiento es mutuo, ¿no? Y verlo te emociona, ¿no? Que veas cómo un grupo en el que crees pues esté llegando donde creías, ¿no? Al final se hacen los sueños realidad y se comparten, ¿no? Que eso es lo bonito también de la música.
Totalmente. Bueno,
también
pues
tendremos a De Aporte,
¿sí?,
que va a cerrar además el sábado de una manera espectacular, como saben ellos, que ahí ponen a la gente patas arriba. Elefantes, que también tienen el 30 aniversario. O sea, la verdad es que sí, que va a haber muchas velas que soplar en Conexión. 84, Anti López, Merino, Villanova, Richie Risco también con la electrónica. Ese escenario NEC, que como bien decías, escenario 3 para apoyar a los grupos de Valladolid, que nosotros les dedicamos un día entero para ellos. O sea, ese escenario el viernes es solo para los grupos de Valladolid, que nosotros nos vemos en la obligación de apoyarles y darles ese altavoz, y que además la gente que venga de fuera de Valladolid les pueda conocer, ¿no? Tenemos que sentirnos orgullosos de lo que pasa día a día en nuestra ciudad.
Por supuesto.
Y si nosotros no tenemos ese reflejo ahí, pues sería que estaríamos haciendo las cosas muy mal. O sea, que vamos a mantener siempre ese apoyo, y también vamos a mantener el escenario de electrónica, el Boiler Room, que hicimos el año pasado, que tanto éxito nos dio. Y la electrónica, como decía antes, ha entrado poco a poco, pero se ha quedado y el público también lo ha demandado así.
Y además fue el refugio maravilloso el año pasado, cuando cayó esa gran tormenta el primer día, donde todos nos refugiamos y disfrutamos muchísimo. Vamos a terminar el domingo con el éxito también del año anterior, con Super Cristol, ¿no? Cristongo XXL va a estar ahí también el domingo cerrando.
Sí, es el broche de oro, porque la gente, bueno, yo no sé ni cómo aguantan tantos días, pero bueno, la música es lo que tiene, ¿no? Que al final te levanta y ese disfrute entre tus colegas y tu familia hace que el domingo vayan todos disfrazados, ¿no? Con los DJs que dirige, que trae siempre esa dirección artística, Dani del Lío. Y bueno, la verdad es que el año pasado fue increíble, fueron 5.000 personas, y este año apunta que ese domingo vaya a haber más gente, ¿no? Además. Pero nosotros tampoco, el tema de las cifras es algo que siempre hemos dicho, que no nos preocupan dentro de, en la medida de lo posible, ¿no? Dentro de un orden, porque queremos seguir siendo ese festival de calidad y no de cantidad. Y la palabra festival ya creo que no nos representa, ¿no? Cada vez nos representa menos. Y de hecho este año, como veréis en el logotipo de Conexión, ya no aparece la palabra festival, ¿no? Es algo que ojalá podamos diferenciarnos del resto de festivales, y creemos que este es el camino. No digo que lo hagan bien o que lo hagan mal el resto de colegas, pues desde aquí yo admiro a todos, pero esta es nuestra forma de ser y nuestra manera de ver la música en directo y la comunión de varios grupos con el público, que al final es la conexión.
Lo que les distingue, claro que sí.
distinguirnos de esa manera, ¿no? Y creo que estamos en el camino y espero que así el público lo vaya recibiendo.
Pues estoy convencida de ello y que este año será una oportunidad de nuevo para demostraroslo. Álvaro Vidal, muchísimas gracias de verdad. Seguro que hablamos en más ocasiones, pero ya tenemos todo ese cartel cerrado que nos acaba de explicar. Del 27 al 29 de junio, la antigua hípica se va a volver a llenar de esa conexión que nos está explicando Álvaro y que todos podemos disfrutar aquí en Valladolid. Un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso muy fuerte. Y algún grupo se me habrá olvidado, lo siento, porque son muchos. Pero bueno, en nuestras redes sociales y en conexiónvalid.es pueden ver todo el cartel
Claro que
y
sí.
todos, del primero al último, son igual de importantes, ¿eh? O sea, eso siempre quiero incidir en ello. Un beso y mil gracias por apoyar la música en directo, que sois igual de necesarios.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y ha nombrado, por supuesto, y estará con nosotros en Valladolid, en el Conexión Valladolid Elefantes. Este grupo que tiene una trayectoria que abarca 3 décadas ya, nada más y nada menos, 30 años de trayectoria, donde han ido esculpiendo ese sonido y una forma de decir las cosas, yo creo, inconfundible y única. Porque Elefantes se presenta como una de esas joyas que vamos a poder ver en el cartel de Conexión Valladolid 2025. Desde sus años 90, desde sus inicios, esta banda liderada por Suarma ha explorado esos límites que existen del pop y del rock, incorporando además matices flamencos, electrónicos, orquestales. Bueno, yo creo que lo han juntado absolutamente todo. Y es que Elefantes ha forjado ese legado de himnos que resuena en el alma, como estamos escuchando, de muchísimos seguidores. Su concierto en el Pilar de Antequera va a ser una oportunidad única de revivirlas, de revivir esos éxitos y también de conectar con esa energía de esta banda que sigue más viva y más relevante que nunca, porque han hecho una familia que seguro que les va a acompañar. Y queremos saludar a uno de sus miembros fundadores y bajista, Julio. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta, ¿cómo estás?
Encantadísima de saludarte y de poder ver que estáis en ese cartel del Conexión de este año 2025. Elefantes se está cumpliendo 30 años de trayectoria y lo queréis celebrar también aquí en Valladolid.
Pues sí. De hecho, Valladolid es una ciudad con la que tenemos muy buena conexión, valga la redundancia,
sí.
Porque hemos ido viniendo bastante y siempre es una ciudad en la que hemos disfrutado mucho, que creemos que tenemos un buen público en la ciudad y siempre se nos hace muy bonito regresar. Hace no mucho estuvimos en el Zorrilla,
sí.
Y bueno, hemos estado en el Porta Caeli, bueno, hemos ido viniendo bastante por la ciudad.
Uh-huh.
Y siempre, siempre con mucho gusto.
Claro que sí. Julio, ¿cómo se sobrevive o cómo se llegan a estos 30 años de trayectoria en el mundo de la música, siendo completamente ajeno a las modas, a las tendencias, a ser tan fieles a uno mismo y a lo que creéis vosotros, ¿no?
Bueno, al final yo creo que se trata sobre todo del amor, ¿no? Hay que tenerle mucho amor a tus compañeros, a la profesión, a uno mismo, porque si no es muy difícil aguantar tanto tiempo. Yo creo que todas las bandas, al final, incluso las que tenemos la suerte de haber podido hacer carrera, pues vas pasando por momentos mejores y peores, y no siempre es fácil. De hecho, es bastante complicado. Pero lo que te decía, yo creo que con un poquito de cariño y ganas, pues es más fácil.
Pues por supuesto, hablabas de ese amor. Este amor precisamente es el título de ese nuevo single del que habláis de esos 30 años de carrera y de cómo a través de la música habéis conseguido crear esa familia, yo que decía antes, ¿no? Ya no solo vosotros, yo creo, sino con esa conexión con el público también.
Correcto,
tenéis que celebrarlo.
Correcto. Así es, así es. De hecho, justo esa canción habla de esto, ¿no? Que estamos diciendo,
sí.
del amor que sentimos por la profesión, por nosotros, por el público, por eso, por la familia que vas formando a lo largo de los años, y al final entendemos que esta profesión se trata de eso, ¿no? Nosotros nos dedicamos a hacer canciones, a enseñarlas por el mundo y a intentar emocionar a la gente, ¿no? Tocar con la música los corazones de la gente, eso es lo que creemos que es más importante y es nuestra labor, ¿no? En esta vida, en este mundo.
Claro que sí. Esa familia también imagino que engloba a esos grandes compañeros que se han querido acompañar en este, bueno, pues gran momento de celebración de los 30 años y muchos de ellos también van a estar en el Conexión, como Merino, como Mikel Izal, donde, bueno,
sí.
Pues os han acompañado también y han querido celebrar con vosotros. Eso es bonito, ¿no? Ver que también
sí.
Compañeros que están triunfando, celebran contigo tus éxitos.
Sí, es una maravilla, la verdad que sí, eso nos hace sentir muy bien, nos hace sentir queridos y nos hace muy felices. También estará Sinova, que son gente también majísima a la que tenemos mucho aprecio. Y sí, bueno, de hecho, todo el cartel es bastante impresionante. Uh-huh. Hay artistas a los que admiramos mucho, otros que incluso tenemos buena relación y a los que queremos mucho. Y será un placer estar ahí, compartir esa noche con todos y disfrutar.
Pues os esperamos en Valladolid con los brazos abiertos para celebrar esos 30 años de Elefantes. Gracias, Julio. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Vamos a seguir hablando de música y además un grupo muy nuestro, muy vallisoletano, el grupo Sin Ton ni Son, que va a estar este mismo sábado, el día 24 de mayo, en el Teatro Zorrilla, en esa sala experimental, para demostrarnos que siguen estando muy presentes esas versiones procedentes de los años 70, 80 y 90, con la que la mezcla del blues y el rock nos va a hacer disfrutar muchísimo. Y tengo conmigo a dos de sus componentes, Jesús y José. Muy buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Un placer teneros aquí con nosotros para que nos invitéis, ¿verdad?, a ese espectáculo que vamos a vivir mañana en el Teatro Zorrilla, ese fabuloso teatro que tenemos en Valladolid y que va a coger este nuevo show de música en vivo de este grupo Sin Ton ni Son. Cuéntanos, José.
Pues todo el mundo, por supuesto, está invitado, todo el mundo. Sí, bueno, nos caracteriza nuestro grupo porque somos muy amantes del blues, uh-huh, y sobre todo del rock. Y como tú muy bien has dicho, lo que hacemos es emular versiones de los años 70, 80 y 90, que yo creo que es donde la música, de alguna manera, tuvo el mayor esplendor, ¿no? Uh-huh. Y donde la revolución cultural, por supuesto, pues también tuvo mucho que ver.
Os atrapó ese estilo de música y lo queréis reproducir, ¿verdad? Y hacer que la gente siga vibrando con ese momento de esplendor que nos estás explicando, José.
Sí, además, hemos intentado escoger un poco lo mejor. Uh-huh. Todos son números unos y, claro, estamos hablando de grandes personajes de la música, como es Eric Clapton, como es Rod Stewart, como es Stapleton. O sea, es mucha la variedad y la gama que tenemos.
Eso es lo que habéis preparado, Jesús, ese repertorio que nos está explicando José para este sábado. Imagino que costará, ¿no?, elegir qué canciones de todos esos años maravillosos con tantísimos éxitos, el decir cuáles cantamos, cuáles tocamos y cuáles no.
No, y el problema es que son número uno y nosotros somos tres como miembros, tienes que hacer unos arreglos adecuados a tres músicos. Entonces, cuesta ir al meollo de la cuestión y, bueno, en ese aspecto estamos contentos con el resultado.
Con guitarra, bajo y batería sois, sí, ¿verdad?, los tres componentes de este grupo Sin Ton ni Son, donde también entiendo que habéis explicado que es una mezcla de blues y rock, y a lo mejor hay alguno de nuestros oyentes, José, que dice, son dos géneros en principio muy diferentes, ¿cómo se pueden aunar y cómo se pueden mezclar?
Se puede porque en la música,
todo vale,
como yo digo, vale todo, ¿no? Y cabe todo, además,
sí,
¿no?
Sí, también es cierto.
Sí que es cierto que predomina precisamente esos dos estilos, ¿no? Uh-huh. Hacemos un poquito de pop también, porque, bueno, pues tenemos algo de Beatles, tenemos algo de Rollins, tenemos, en fin, intentamos mezclar para que la monotonía concretamente de un estilo no se ponga de manifiesto.
Uh-huh. Y eso a la gente también le gustan estos géneros, porque yo creo que cada vez está calando más, ¿no? Sobre todo el blues en Valladolid, hay muchos aficionados, uh-huh, a este género musical. ¿Eso lo notáis también, Jesús?
Es una música más bien para escuchar que para lo que se conoce como fiesta. Uh-huh. O sea, es música que vocal,
para deleitarse.
Somos dos cantantes, entonces es que casi todo es lento o dulce o agradecido. Entonces, bueno, en ese sentido es una apuesta distinta a lo que se está haciendo en el 90% de los casos.
Uh-huh. ¿Arriesgáis entonces, José? ¿Sois una apuesta?
Arriesgamos
decidida
a tope. Porque además, bueno, pues no nos pilla precisamente en los años de esplendor, ¿no? Uh-huh. Es decir, tenemos ya nuestra edad, pero también nos cabe tener la sabiduría precisamente de haber estado tocando durante años en otros grupos y, bueno, saber exactamente qué es lo que realmente queremos. Y lo que queremos es esto.
Porque además sé que en tu caso también, que eres un artista de bueno, muchas artes, te has volcado más con la música. Porque ¿qué os da este grupo? ¿Qué os da la música, José?
Pues mira, yo hasta hace prácticamente 3 años he estado dirigiendo teatro, uh-huh, durante muchísimos años. No es la primera vez que vengo aquí, Pero también no es menos cierto que en mis años de más juventud, siendo un joven, pues me inicié en la música, que tuve que dejarlo por problemas de estudios. Pero ahora mismo me he encontrado con estos dos amigos que les gusta exactamente lo mismo que me gusta a mí. Y bueno, pues los tres hemos hecho un buen tándem.
Uh-huh. En tu caso, Jesús, también. No sé si te ha liado José, ¿os habéis liado entre los dos o cómo ha sido?
Yo también he picoteado puntualmente la música, y bueno, y ahora parece que estamos más centrados, más concienciados y estamos más felices.
Claro, y sobre todo también lo que dice José, ¿no? Yo creo que estáis en un punto ya de madurez en el que tenéis claro lo que queréis hacer, tenéis claro lo que estáis ofreciendo, y el resto a lo mejor os da un poco más igual, pero cuando alguien lo vive, lo siente y tiene esa pasión, lo transmite de esa manera también.
Quizá no esté bien definido lo que he dicho. O sea, lo que tenemos claro es lo que no queremos hacer en la música. Sí. Quizá por eso nos hemos derivado más a ese estilo, que es más bluesero que otra cosa, pero sin olvidar ese rock que nos envuelve y nos ha envuelto siempre durante todo el tiempo, ¿no?
Pues un gran espectáculo es el que vamos a vivir este sábado, que invitamos a todos los oyentes a partir de las 8 de la tarde en esa sala experimental del Teatro Zorrilla, a que vayan, disfruten y sobre todo se dejen envolver por estos dos y el otro compañero también, que nos van a hacer deleitarnos con su música. Muchísimas gracias, José Jesús.
Gracias.
Gracias, gracias.
Pues sí, tenemos de nuevo un Club 100 que estamos trayendo a Valladolid. Hermanos Martínez viene con toda su música, con ese pop indie que les está haciendo únicos y que ofrecen una experiencia musical fresca y entretenida el jueves 5 de junio a las 9 de la noche a la sala Porta Caeli, esa sala donde siempre se llena de música. Pues ellos van a venir con Club 100 a llenarnos este jueves 5 de junio con esa música emergente, con este grupo que ahora mismo está siendo uno de los revelación ahora del panorama musical español y que les vamos a traer a la sala Porta Caeli. ¿Qué tenemos que hacer para disfrutarlos? Pues ya sabéis, venir aquí a calle Duque de la Victoria número 25 para coger dos entradas por persona. Siempre las agotáis y estoy convencida de que esta vez también con Hermanos Martínez las entradas volarán.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario. Abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias. Embajadores 14. Registro sanitario 47C25100023.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar. ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías. Líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y es momento ya de nuestro tiempo de relax, de conocer noticias del mundo y de reírnos mucho, siempre, con él. Juan Carlos Amón, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Tiempo de relax. Eso pensaban los reporteros de la televisión brasileña que se fueron a entrevistar después de un entrenamiento con toda la tranquilidad del mundo a las instalaciones de preparación del Vasco da Gama a Moutinho. ¿Qué puede salir mal durante una entrevista en Brasil a un futbolista? Que no es porque sea Brasil, pero que le levantas una piedra y te salen cuatro.
Sí.
Bueno, pues todo iba normal hasta que de repente, y sin que nadie se inmutara, pasó lo que vamos a escuchar ahora.
Un grupo revelación y... acho que es. Ixi.
Agora una palhinha da tua música preferida.
Y contra a Argentina, pelo clásico. Um jogo importante que era de eliminatórias. Quer que eu volte, né? Melhor, né?
Melhor.
no eran las fiestas del barrio.
Claro, te iba a decir.
Son que, disparos.
Es que yo hubiera dicho la mascletá, ¿no? O sea, eso era como petardos pues, así que de las
fiestas. Ni eran las fallas brasileñas, ni eran las fiestas de Minas Gerais. Eran las instalaciones de entrenamiento del Vasco de Gama, donde mientras entrevistas a un jugador fuera, se están abrasando a tiros.
¿Tiroteo? ¿En serio?
Entre bandas, sí. Y la verdad es que en las imágenes, las puedes encontrar en cualquier red social, se ve como Moutinho ni se inmuta, incluso se sonríe. Y después de la primera ráfaga de disparos, se escucha al periodista preguntarle, bueno, ¿y cuál es tu música favorita? No había interferido para nada la normalidad de la conversación entre periodista y jugador. Afortunadamente, de momento, aquí, a eso
no llegamos, no hay que normalizar
no
esas cosas nunca, por Dios.
Exactamente, pero en Brasil parece ser que es de lo más habitual. ¿Eres de vestir tacón?
Mira, tengo una frase que es mía y que he dicho desde que lo casual se ha vuelto moda y la playera conjuga con todo, soy mucho más de la moda yo.
¿Verdad que sí? Además, ahora está muy de moda que los hombres lleven zapatillas de deporte.
Y nosotras
menos,
para absolutamente todo. Sí, sí, es que se lleva ahora todo y eso me parece maravilloso. Que también te digo que un tacón bonito y elegante... hay ocasiones en las que hay que llevarlo, pero
vale,
dame comodidad.
Pero si te vas de vacaciones a un pueblecito de California llamado Carmel by the Sea, que mida menos de 5 centímetros, porque si no, está prohibido.
¿Qué dices?
Sí, dentro de esas leyes raras que a ti también
sí,
te gustan tanto
mucho,
en Estados Unidos.
Hay una ley que prohíbe los tacones altos, pero
Carmel,
qué maravilla.
En Carmel by the Sea, junto a la localidad ya mexicana de Monterrey, está prohibido utilizar calzado con tacón de más de 5 centímetros. Imagino que será unisexual, ¿no? Que será para todo el mundo.
Digo yo.
Hay gente que va con cuñas que no se ven y que sí que te alzan la figura. Bueno, la cuestión es que ellos querían tener una ley particular y decidieron establecer medio en broma, medio en serio, lo de tener que pedir un permiso municipal para poder caminar por la calle con un tacón de más de 5 centímetros. ¿Qué han conseguido?
¿Qué han conseguido?
Bueno, pues que se convierta, porque el permiso es gratuito. Tú vas al ayuntamiento, quiere un permiso para tacón alto. Te lo dan estampado, te lo firman y te lo dan en una tarjetita que se ha convertido en el souvenir del pueblo.
Ay, por favor.
Con lo cual, cientos de personas diariamente acuden al ayuntamiento de Carmel by the Sea sin ninguna intención de vestir tacón alto, única y exclusivamente para llevarse el permiso de que puedes pisar con tacón alto.
Y ellos nunca sabes lo que va a funcionar, ¿eh?
A las autoridades te aseguro que les da igual que vayas con chancla o con tacón de aguja.
Claro.
Ellos lo que quieren es que el pueblo se promocione. Y
se
lo han conseguido.
Sí, sí, sí. Mira, estamos hablando en Valladolid de ellos.
Iniciativa. Exactamente. Estamos hablando en Valladolid de ellos. Yo no sé si en Carmel by the Sea estarán hablando de alguien que se sube por monumentos del siglo XI para hacer obras de teatro. Seguro que no. Un niño pide por error 70.000 piruletas cuando jugaba con el móvil de su madre.
¿Cuántas?
70.000. Su madre se encontró en la puerta con 30 cajas de dulces por un valor cercano a los 4.000 euros.
Me muero.
El chaval, toma hijo el móvil, estate un rato callado, pues te vas a enterar tú lo que es no hacer caso a tu hijo, 70.000 piruletas jugando con el móvil. La empresa distribuidora solamente le ha admitido la devolución de 8 de las 30 cajas. ¿Qué ha hecho? Se ha puesto a vender piruletas por el barrio como una loca. A precio de saldo, piruleta
muy
va,
bien.
Piruleta viene. Y al
claro.
Final, después de ser asesorada, ha conseguido que la empresa le admita todo lo que no había vendido.
Uh-huh.
Y le ha reembolsado el dinero hasta esos 4.000 o casi 4.000 euros. Pero esto forma parte, ahora mismo, de un espectro social con el que tenemos que tener muchísimo cuidado.
Sí, sí,
porque
sí.
Ahora llevamos en el móvil, yo al menos, error gordo, las contraseñas todas memorizadas.
Uh-huh.
La tarjeta de crédito incluida.
Uh-huh.
Cuentas donde he vinculado esa tarjeta porque uh-huh. Me facilita las operaciones. Y afortunadamente mi hija es cabal y tiene 16 años. Pero un niño pequeño con un móvil y con toda esa información empieza buscando a Peppa Pig y termina comprándosela. Te llega Peppa Pig en un camión
sí,
al día
sí,
siguiente.
Sí.
Así que vamos a tener muchísimo cuidado. Otra, un aeropuerto que consigue batir un récord, el de Osaka, en Japón. 30 años sin extraviar una sola maleta.
Oye, pues eso enhorabuena, ¿eh? Porque es que sienta tan mal.
Te ha quedado un huye. Te ha quedado un huye muy así. 30 años sin que en Osaka hayan perdido una sola maleta. Tampoco dice la noticia si en Osaka están todas las maletas que nos han perdido a nosotros.
¿No? Ya.
A lo mejor están allí porque Osaka no solamente no pierde maletas, sino que recupera equipajes, ¿no? Y a lo mejor todas esas maletas, la mía de Alemania, a lo mejor está en Osaka.
Sí, ahí todavía.
Por cierto, si alguien la ha encontrado, que la ventile, que tiene que oler fuerte la maleta que me perdieron en Colonia. Y además, demanda a sus compañeros de trabajo por compararla con Darth Vader.
Y le hay que tomarse las bromas un poco como bromas, ¿no?
Y si te digo que le han dado 35.000 euros...
Ah, bueno, pues claro.
Ahí ya me demandas, ¿no? Ahora sí que me demandarías.
Esta semana tendría motivos.
Esta semana me demandarías. Bueno, pues dice la jueza que afirmar que la interesada tenía la misma personalidad que el famoso villano de Star Wars le ha producido un perjuicio laboral. No sé qué perjuicio laboral te puede significar que te digan que eres como Darth Vader. Si es que eres como Darth Vader, por si acaso a partir de ahora, pues que todo el mundo en el trabajo, las comparaciones, pues que las haga en un tono amable. Y por último, te cuento que esto podría haberme pasado perfectamente a mí en casa. Una conductora denuncia el robo de su coche y resulta que lo había aparcado en otro sitio.
Bueno, que es que soy... No lo llegué a hacer porque hubo una llamada de por medio a mi padre, yo desesperada ya, papá, que me lo robé, me dice, Marta, párate a pensar dónde lo has aparcado, pero como cada día aparcamos en un sitio, es verdad que es que cuando no lo haces en ese entorno seguro tuyo, piensas que el coche te lo han robado. Y va a ir directa a la policía, que está muy cerca.
Pues entonces, no sé para qué me he ido a México a buscar la noticia.
Claro, podía haber sido aquí en Valladolid conmigo. Gracias, Juan Carlos.
Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Y por supuesto es el momento de escuchar la reflexión de Javier León de la Riva. Buenos días, Javier.
Buenos días, Marta.
¿Qué nos has traído desde tu barrera hoy?
Pues mira, un tema que es de la máxima actualidad local. Me refiero al debate sobre el estado de la ciudad que tuvo lugar el lunes pasado en nuestra corporación municipal, celebrando un pleno extraordinario para ver cómo están las cosas. Uh-huh. Debate sobre el estado de la ciudad, que es una figura que no existía en nuestro reglamento municipal hasta la llegada al gobierno de la coalición liderada por Óscar Puente, quien siendo alcalde lo incorporó a las tareas municipales, pero a lo que no obliga ni la legislación autonómica, mientras que desde la cartera ministerial que actualmente ocupa nuestro alcalde, no tiene la más mínima intención de que su gobierno sí celebre ese estado de la nación al que sí obligan las leyes. Pero, en fin, ya sabemos que una cosa es lo propio y otro lo ajeno en estas circunstancias. Vamos, algo parecido a la presentación de los presupuestos, que en todos los niveles, ahí sí, es una obligación de carácter anual, pero que el presidente Sánchez se salta a la torera por segundo año consecutivo, prorrogando nada menos que unos presupuestos de la pasada legislatura, no de la actual, a pesar del mandato constitucional que obliga a hacerlo. No a que se aprueben los presupuestos, pero sí obliga al gobierno a presentarlos. El formato en la versión de este debate municipal sigue un cierto paralelismo con el debate nacional, con la diferencia de que antes de entrar en el debate, en el ayuntamiento pueden intervenir aquellas asociaciones que estén inscritas en el censo municipal. Y aquí lo hizo la portavoz de la Federación de Asociaciones Vecinales, Antonio Machado, para que después ya se abriera el pleno por el propio presidente, al que se critica que habló mucho tiempo. Ciertamente habló prácticamente 2 horas, pero la realidad es que en el debate del Estado de la Nación, que el jefe del gobierno tiene la oportunidad de hablar todo el tiempo que quiera y en todo momento puede pedir la palabra para contestar si le conviene o no le conviene a cada uno de los intervinientes. Luego hay una pequeña diferencia en el orden de intervenciones, porque en aquel caso el primero que interviene después del presidente es el jefe de la oposición y aquí justamente no, es al revés. El primero que interviene es el que menos concejales, como ocurrió con Valladolid, toma la palabra en el último pleno. Y luego pues se quejan siempre los de la oposición, y ahí están todos en el mismo marco, de que ellos tienen mucho menos tiempo para intervenir que el gobierno, en un caso el gobierno nacional, el autonómico, o en nuestro caso el gobierno municipal. Como era de esperar, y yo mismo no voy a tirarme faroles, pero lo había anunciado, ya sabíamos lo que iba a pasar. El gobierno municipal iba a cantar las excelencias de lo que había hecho, iba a explicar aquello que quedaba por hacer, iba a responsabilizar al gobierno de España de que todos aquellos proyectos que requerían un apoyo nacional y no consiguieron el más mínimo apoyo por parte de Madrid, y por el contrario, la oposición iba a decir que el gobierno no había hecho nada, que había fracasado, que las promesas electorales no se cumplían, aunque estemos todavía, por cierto, a mitad del mandato municipal. Es decir, el resultado ya le sabemos. Y efectivamente, así fue el pleno. Comenzó Jesús Julio Carnero haciendo una detallada y muy ordenada exposición de todo lo que se había hecho área por área en el equipo de gobierno, y eso explica que casi estuviera 2 horas para ello. Y a continuación, pues empezó por intervenir primero la portavoz de Valladolid, tomó la palabra, y después los otros grupos municipales. Yo quiero agradecer al alcalde que en su intervención, especialmente en la de réplica final, pues hizo una defensa de la gestión del alcalde León de la Riva en sus 20 años de gobierno municipal frente a las descalificaciones permanentes por parte del portavoz socialista Pedro Navaja, que yo creo que es incapaz de perdonar al alcalde León de la Riva, que ganó 2 veces las elecciones municipales a Tomás Rodríguez Bolaños, 2 veces Ángel Velasco, 1 Soraya Rodríguez y otras 2 a Óscar Puente. Es decir, es un alcalde que se presentó 7 veces al frente de la lista popular y ganó las 7 convocatorias electorales. Como decía, después intervino la portavoz de Valladolid, toma la palabra, que por supuesto expuso todo de un color negro, que allá, por cierto, le gustaría verlo todo rojo, pero que lo vamos a ver, tiene la representación que tiene, que por cierto es una representación prestada. Hay que recordar que la portavoz, vamos, que los 2 concejales de Valladolid, toma la palabra, no hubieran sido concejales de no haber renunciado los 2 primeros de la lista. Hay que recordar que contra los acuerdos que tenían, Valladolid tomó la palabra, volvió a presentar a Manolo Sarabia y a María Sánchez, que prestaron sus nombres para tirar de la lista, pero que ni siquiera se dignaron recoger el acta municipal, con lo cual los números 3 y 4 de la lista, que no hubieran sido concejales, son la representación que en este momento tienen en el ayuntamiento. Por cierto, la señora Anguita alardeó de su condición de comunista, pero llegando a afirmar que la actual democracia se la debemos a aquellos comunistas españoles que fueron fusilados o encarcelados. Vamos, que sería España la única nación en el mundo en que la democracia ha llegado de manos de los partidos comunistas. Acto seguido, tomó la palabra Irene Carvajal, portavoz de Vox y primer teniente de alcalde, que defendió las tareas desarrolladas por sus compañeros de partido y muy especialmente los logros del área de educación y cultura que ella misma dirige. Lo hizo con brillantez y con números, números que le sirvieron también para cuantificar el mucho dinero que se estaba invirtiendo en estos 2 años en desfacer los entuertos de algunas de los logros expuestos y realizados en su día por el gobierno de Óscar Puente. En su turno de réplica le aclaró a Pedro Navaja, una vez más, portavoz del Grupo Socialista, que había hecho una referencia a que León de la Riva, que había sido citado de pasada, estuvo a punto de ir a la cárcel por las Conforletes, que como quedó demostrado, firmamos los 12 miembros de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, petición de cárcel para el alcalde de entonces, que nació del Grupo Social Comunista. Pero el señor Pedro Herrero se olvidó de decir que el señor León de la Riva fue absuelto primero por unanimidad de los magistrados de la Audiencia Provincial y después por unanimidad de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Es decir, cuentan la verdad a medias, que es la peor de las mentiras. Quiero también agradecer a Irene Carvajal la defensa que hizo de mi persona y de mi gestión y aplaudir su intervención, en la que además reivindicó algo que para los aficionados de los toros es muy importante: el carácter taurino de nuestra ciudad. Después intervino, como siempre, de forma brillante, la portavoz del Grupo Popular, que he de confesar, por cierto, que yo he conocido a Blanca Jiménez al incorporarse al equipo municipal y creo que su fichaje ha sido un acierto. Expone bien, sin especial gratitud, pero con argumentos muy bien motivados. En este caso, y como ocurre siempre con el portavoz del grupo de gobierno, pues queda en un segundo plano porque la defensa fundamental del gobierno la realiza su presidente, en este caso el alcalde. Y tras ella tomó la palabra el portavoz socialista, que dedicó su intervención a una muy dura crítica de la labor del equipo de gobierno y a descalificar permanentemente y de modo personal al propio alcalde. Por supuesto, arrancó con su tema estrella para él y para todos. Es la verdad que es la disyuntiva entre soterramiento e integración, olvidando que el primero en defender el soterramiento fue el alcalde Rodríguez Bolaños y que el único alcalde que se comprometió ante notario a realizar dicho soterramiento fue precisamente Óscar Puente, que es el momento, que es en este momento el más enemigo del soterramiento. Y es que, claro, como su amigo, el presidente Sánchez, Óscar Puente después cambió de opinión. Entre los fracasos que achacó a José Julio Carnero figuró, por ejemplo, el retraso de las obras del Camino Viejo de Simancas, que fue contratado y adjudicado por Óscar Puente a una empresa que entró en concurso y que paralizó las obras que ya se están reanudando a pasos rápidos. Por cierto, olvidó explicar una vez más el señor Pedro Herrero por qué se creó un puesto para él en el primer gobierno de Puente como portavoz del grupo de gobierno con un espléndido sueldo, puesto que no existía la portavocía del gobierno, pero que debió deberse a la negativa de Manolo Sarabia de tener un concejal más liberado con área de gobierno. Y una vez más, ya lo siento, me falta tiempo y espacio, pero como el próximo lunes se celebrará un nuevo pleno extraordinario para debatir y votar las conclusiones de los distintos grupos, pues tendremos ocasión de hablar del tema seguramente la semana que viene, salvo que Pedro Sánchez nos dé un nuevo disgusto y tengamos que cambiar la actualidad del tema. Así que, querida amiga, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Javier. Y por supuesto vamos allá con los estrenos de cartelera y ella, Natalia Viloria, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos que empezar hablando por una además vallisoletana española que estuvo aquí en Semiz, un documental maravilloso que es Hija del Volcán.
Mamá, si me escuchas, yo creo que sí.
Los hijos de Colombia, por la trágica erupción volcánica que ha producido millares de víctimas, heridos, personas sin hogar.
¿Qué hicieron con los niños?
Pues Hija del Volcán narra la historia de la directora, que emprende una búsqueda profunda de sus raíces tras descubrir que su adopción en España pues está vinculada a la trágica erupción del volcán Nevado del Ruiz en Colombia, que devastó la ciudad de Armero. Bueno, esto fue en el año 85, 23.000 personas murieron, entre ellas la adolescente Omaira, que todos recordamos esas imágenes tremendísimas, ¿no?
Sí, mira.
Sí, 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 es una cosa que lo recuerdas y todavía te pone la piel de gallina. Sí. Bueno, pues con solo una pista para guiarla a la directora, que es Jennifer de la Rosa, comienza a investigar su pasado, enfrentándose a los recuerdos, las emociones que la llevan a reflexionar sobre la identidad, su propia identidad y el significado de pertenecer a un lugar. Mientras avanza en la investigación, pues Jennifer pues encuentra indicios que sugieren que su madre biológica podría estar viva. Pasó, como tú bien decías, por Seminci y se llevó el premio en Seminci Joven.
Bueno, pues tenemos esta opción en la que además también vamos a sentir, bueno, pues esa piel de gallina de la que estamos hablando y recordar algunos momentos. Pero vamos a seguir con españolas, más dramas, Los Tortuga.
¿Quiénes son?
Tortuga le llamaba.
¿Por qué?
Le decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
Tu madre te contó cómo se mató a mi padre.
Pues Anabel tiene 18 años, vive con su madre Delia, una taxista chilena emigrada al barrio de Colblanc hace 20 años y estudia primero de comunicación audiovisual en la ciudad de Barcelona. Le costó mucho esfuerzo entrar en la carrera porque la nota de corte es muy alta, pero se esforzó, estudió mucho y ahora su futuro está a punto de cambiar para siempre. Y aunque Anabel todavía no lo sepa, pues una carta está a punto de llegar. En ella la inmobiliaria del piso de alquiler en el que han vivido siempre les informa que tienen que abandonar el edificio porque ha sido adquirido por un fondo buitre.
Madre mía.
Esta película es un drama dirigido por Belén Funes, la directora, la hija de un ladrón, y en Málaga se llevó la Biznaga de Plata por el premio especial del jurado a mejor dirección y mejor guión. Y bueno, lo ha rodado en parte en los campos de olivos de su familia, en Jaén. O sea, es una película que realmente a ella, Belén comenta que es un poco, no que sea biográfica, pero sí que tiene mucho de ella, ¿no? Uh-huh. Exactamente, que es una película, pues eso, que es un poco rodada entre Barcelona y Jaén, un poco su vivencia, ¿no?
Tenemos estas películas españolas, pero ya nos vamos hasta Estados Unidos con seguro una película que va a querer ver mucha gente. Misión Imposible, Sentencia Final.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin.
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
Casi. Bueno, nueva acción, más motivos para seguir ahí luchando.
Bueno, yo estoy entusiasmada, yo soy de las que quiere, vamos, ir a verla corriendo, porque sí, ¿no? Misión Imposible desde que... Bueno, la verdad es que es una saga que está bastante bien. La segunda es quizá la más floja de todas, pero desde que Christopher McQuarrie cogió las riendas de la saga, a mí me parece que esto
sí, son
es
muy entretenidas.
Bueno, aparte de entretenidas, tienes la adrenalina a tope y te cansas muchísimo. Una vez que vas al gimnasio.
Solo de verlo.
Solo de verle a Tom Cruise corriendo de un lado para otro. Pero bueno, esta de Sentencia Final es el, bueno, pues agente Hunt, Ethan Hunt continúa su misión para impedir que Gabriel controle el tecnológicamente omnipotente programa de IA, conocido como The Entity, y es la octava entrega de la franquicia, ¿vale? Es la continuación de la que vimos en el 2023. No importa si no has visto la película anterior, vale. Yo dije, bueno, tengo que verla otra vez
para refrescar,
porque te van a hacer un montaje resumen como
series. Esto es lo que pasó de la anterior temporada cuando lo sacan un año y medio después, pues viene muy bien.
Claro,
siempre.
Claro, porque yo de año 23, hombre, ya no es la prehistoria, pero claro, yo sí, veo tantas cosas que ya no me acuerdo. Entonces, bueno, pues que nadie se preocupe.
Oye,
que los
muy
hacen
inteligentes.
Claro, bueno, sí, va a durar 170, es la película más larga de toda la saga. Claro, dura 170 minutos, pero normal, porque si te hacen un montaje previo, bueno, están anunciando como que es la última película de Tom Cruise, que a lo mejor continúa.
O sea, a lo mejor ya no puede saltar de un avión a su edad, por ejemplo, no sé.
Sí, porque lo quiere hacer él.
Por eso, que en algún momento tendrá que rebajar.
Así que, bueno, dicen, pero bueno, Tom Cruise ha dicho también que él va a seguir haciendo películas de acción. Digo, pues entonces, ¿para qué tanto historia? Pero bueno, ya sabemos que esto a veces es mucho más marketing que otra cosa. Sí. Y aparte de Tom Cruise, pues encontramos a Simon Pegg, a Rebecca Ferguson, bueno, a Isai Morales, bueno, un montón de gente que claro, porque además van a hacer como guiños a toda la saga, o sea que, bueno.
Bien, va a estar bien, claro que sí. Seguimos en Estados Unidos con una comedia dramática, una función inesperada.
No necesita un colegio especial. ¿Sabes? Ese crío es lo único que no puedo fastidiar.
Lo sé, es cierto, no puedes porque es perfecto.
Vosotros dos, iros a un hotel.
No quisiera parecer descortés, pero esto no es tan fácil como parece.
Menudo genio.
Pues Max es un guionista de televisión que abandona su exitosa carrera y matrimonio para perseguir su sueño como cómico. Y se enfrenta al fracaso y se ve obligado a mudarse con su excéntrico padre, Stan, un chef convertido en portero. Y cuando surgen tensiones con su exmujer y su nueva pareja sobre cómo manejar el Asperger de su hijo Ezra, de 9 años, pues Max toma una decisión extrema, secuestrar a su hijo y embarcarse en un viaje por todo el país buscando una solución propia a sus problemas familiares y personales. En esta película encontramos a Bobby Cannavale como protagonista, a Willa Fitzgerald, que es el niño, Robert De Niro, que es el padre del chef, ese convertido en portero, como decíamos, Vera Farmiga, e incluso se reserva el director, que es el actor Tony Goldwyn, se reserva un papel en la película.
Bueno. Así que, bueno. Pues la que yo también quiero ir a ver, seguro, no por mí, sino por las niñas, es Lilo y Stitch, pero en real.
Hemos capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
¿Qué
abominable planeta.
Bueno, pues Lilo es una niña hawaiana, creativa, peculiar, que vive con su hermana mayor, Nani, tras la muerte de sus padres. Ambas intentan mantener unida a su pequeña familia, mientras enfrentan la amenaza de ser separadas por los servicios sociales, debido a su situación inestable. Un día Lilo adopta en un refugio a lo que cree que es un perro, pero en realidad es Stitch, un experimento alienígena fugitivo creado para el caos y la destrucción. A pesar de su naturaleza violenta, Stitch descubre el valor del amor, la familia y el sentido de pertenencia gracias al único vínculo que crea con Lilo. Juntos se enfrentarán a, bueno, pues a agentes galácticos, desafíos emocionales, una historia que mezcla humor, acción, ternura, resaltando el poder de la Ohana, la familia que uno elige.
Claro.
Bueno, pues esto, la película que ya vimos en el 2002 en animación, pues ahora, pues lo que tú dices, live action, Disney es lo que está haciendo, todos sus grandes éxitos, está diciendo, venga, ahora con personas de verdad, y seguimos haciendo, facturando. En el reparto encontramos curiosamente a Chris Sander, que pone voz, que es el director de la película del 2002, bueno, aquí se reserva el papel de, bueno, con la voz, que es el director, por ejemplo, de Cómo entrenar a tu dragón, Los Croods o Robot Salvaje, ¿vale? Y, bueno, encontramos también a Zav Galifianakis, madre mía, el apellido de este cómico es bastante complicado. Pero, bueno,
mismo argumento, película que seguro que va a gustar a toda la familia, claro que sí. Nos vamos ya hasta Francia con un drama, Un buen padre.
Señor, Santísimo Padre, que quisiste que la cruz de tu Hijo fuese fuente de toda bendición. Sé misericordioso con nosotros, que la erigimos como signo de nuestra fe. Hacer eso.
Claro que sí,
pues en un tranquilo pueblo del centro de Francia, Simón, un sacerdote devoto, ve su vida transformada cuando Luis, una antigua amiga del seminario, reaparece junto a Loé, un niño de 11 años que resulta ser su hijo. Esta inesperada revelación pone en jaque su rutina y su vocación, llevándolo a cuestionar si es posible ser un buen sacerdote para su comunidad y al mismo tiempo un buen padre. Decidido, Simón se enfrentará a las máximas autoridades de la Iglesia para demostrar que el amor paternal y la fe pueden coexistir desafiando las normas establecidas. Bueno, esto es un debate muy
largo, ¿no?
Sí, sí.
Vamos a terminar con un thriller, Hombres íntegros.
Si no te inscribo yo, acabo de cenar a uno. Ahí mandaron a todos los losers.
¿Qué pasó, chavos?
Soy Alf. Oliver.
¿Me recuerdas a alguien?
Pues Alf, de 17 años, vuelve a su colegio católico después de un año fuera. Ya no se relaciona con sus compañeros, que son populares y atléticos. Se siente atraído por Oliver. Y en un intento por disipar los rumores sobre, bueno, pues esta atracción, se relaciona con sus antiguos amigos y acaba cometiendo un crimen para demostrar que sigue perteneciendo al grupo. Esta película, que pasó por el Festival de Morelia, Andrés Rebo, que es el protagonista, pues se llevó el premio a Mejor Actor.
Bueno, pues todos estos estrenos de cartelera para un fin de semana, donde tenemos además muchísimas actividades en Valladolid, así que tenemos que elegir bien todo lo que podemos hacer. Gracias, Natalia.
Hasta la semana que viene.
Así nos acercamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándoos todo lo que os interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices y que disfrutéis de este fin de semana, que tenemos actividades para aburrir en Valladolid con buen tiempo y también con el TAC.